Tarde de domingo que nos tendrá con ustedes hasta las 17 horas. Estamos con un Manuel Jarovski que ya lo escuchaban ustedes haciendo onomatopeyas. ¿Cómo le va, Manuel?
Muy bien, Nico, muy bien. Disfrutando de esta maravillosa tarde.
Último domingo de 13-0 sin fútbol. ¿Cómo le va, Guille Torija?
¿Cómo estamos?
Muy bien. Acá disfrutando de esta tarde dominguera que es de las últimas del año de trabajo. En general, la gente ya está cerrando el año, ya se está yendo para afuera. Muchos amigos y colegas docentes que ya se fueron, o no se fueron, pero tiraron todo lo que tenían de trabajo a su vista y empezaron las vacaciones.
Prendieron fuego la carpeta.
Sí,
¿cómo se llama lo que tienen los profesores?
Es digital ahora lo que pasa.
Todo se prende
fuego. Y bueno, prendemos fuego a la computadora.
La
ceibalita,
todo.
A los gurises también.
No,
los gurises no.
Señor.
¿Cómo andas, Jarovski?
Bien, muy bien, disfrutando, con muchos sentimientos encontrados, porque fueron días complejos. Complejos no, pero difíciles, así, de fines de termina un ciclo, termina un año y arranca un nuevo año.
Sí, son momentos de balance del año.
Totalmente,
¿no?
Uno evalúa cómo le fue.
Estos días.
Qué mira hacia adelante, cómo lo mira.
¿Fue positivo su año, Jarovski? ¿O todavía no lo hizo el balance?
Todavía no hice el balance. No pude enfocarme en eso. Decir, bueno, hice lo que... Porque yo creo que precisás desconexión para lograr ir a ese balance.
Exacto.
Es necesario apagar, lograr ese estado, que no sé si lo puede lograr todo el mundo, que es disfrutar de no tener que hacer nada, o de no tener una rutina, o de no tener proyectado laburo, o estudio, o obligaciones... Y yo creo que después de que tenés un par de días de esos, recién ahí se puede hacer un balance. Al menos lo que me pasa a mí.
Está bien, es una buena forma de pensarlo para no hacer un balance subjetivo.
Totalmente.
Tratar de hacerlo...
Afectado por...
Exactamente, despegado de los estados de ánimo. ¿Torija tuvo un año positivo?
Yo creo que sí. No sé. Sí, por ahora... Viste que yo... Está bien, te entiendo, Manu, eso. Creo que vamos haciendo igual ciertos balances en el año. Vamos como diciendo, bueno, vamos por acá, me proyecto un poquito el año que viene por acá. Siempre hay cosas que suceden también a fin de año que te marcan el año que viene.
Totalmente.
Y estoy de acuerdo, sí, esa parte de la desconexión para hacer, como para cerrar el balance, digamos. Como para decir, bueno, estoy acá en la Maca Paraguaya mirando la nada.
¡Wow, qué lindo! Y... El camping de Ebu ya está armado.
Ya está, ya lo armaron.
Ya armaron los tres campamentos.
O bueno, si tenés la suerte de estar flotando en una piscina mirando el cielo y decir, bueno, ¿cómo cierro este año? Lo quiero cerrar así.
Sí,
y como proyecto para el año que viene.
Totalmente. Creo que no sé si pasan todos los trabajos, pero hay como varios cierres que se pueden hacer. ¿Tá? Capaz que el familiar es uno, que te proyectaste en tu vida personal, después en lo laboral o en las obligaciones que tenés en la diaria. Y después, ¿cómo te configurás el año que viene y cómo se ve afectado?
Claro. Sí, ¿Fede Cuba, positivo el año o negativo? Negativo. Y yo me imagino por qué negativo. Tiene que ver con el fútbol, ¿verdad? No se dice. Pero campeón sudamericano en básquetbol. No es poca cosa.
Totalmente.
No es poca cosa. ¿Conforme con el resultado de las elecciones se puede decir eso?
Sí.
¿Sí?
Sí, pero no.
Conforme.
O sea, no, pero sí, sí, en realidad.
Me dijo que sí, que conforme.
Pero es no, pero sí. Yo lo leo entre líneas.
Bueno. Ah, pero eso es una interpretación tuya. Él asintió con su cabeza.
No, bueno, tenés razón, es verdad. Pero sí. Me gusta poner palabras en las personas. Que
pero
la
en este caso no es palabras en la boca, sino palabras en los gestos.
En los gestos, por eso. No, pero sí.
Bien, una elección de Nacional que dio como resultado la victoria de Bairo, el nuevo presidente del Club Nacional de Fútbol, Perchman vicepresidente, una directiva que estará conformada por integrantes de las tres listas, así que bueno, es lo que dio el resultado de las elecciones de ayer en Nacional, de lo cual estaremos hablando más adelante. También vamos a estar hablando de deporte olímpico, porque vamos a tener a Inés Remersaro, la Nobel presidenta de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico del Uruguay, así que vamos a hablar con ella a eso de las 4 de la tarde. También vamos a tener columna de Pablo Rack. Vamos a tener mucho fútbol internacional. En este momento se está jugando el derbi de Manchester. El City está venciendo 1-0 al United con un reciente gol del croata Guardiol. Tenemos mucho fútbol, muchas cosas para hablar.
Totalmente.
En este último programa de 13-0 sin fútbol del año. Y que tenemos también un informecito ahí, una cosita
sí,
tuya, Jarovski, que estás armando.
Sí, vamos a recordar, porque hoy, como saben varios, se cumple el 101 aniversario de Radio El Espectador. Y yo, mi idea era invitarlos a ustedes, a la audiencia, que nos escriba a través del 092995111, recuerdos que tengan de 13-0 en El Espectador. Algún momento que recuerden, que los haya marcado, que quieran compartir con nosotros a través de los mensajes que los vamos a repasar en un ratito. Y también les voy a pedir a ustedes también dentro de un ratito, a Nico, sobre todo, que participó por allí, y capaz que Guille tiene alguna anécdota como escucha de, de 13-0 en El Espectador, que a mí me sucede algo similar porque yo me sumé a 13-0 en el último año, en el 2016.
Así que mucho contenido para este domingo. Además vamos a estar, Nico, compartiendo mensajes de la gente, mensajes de la audiencia a través del 092-995-111. Yo no lo hice todavía el balance.
¿El balance no lo hiciste?
No, pero intuyo que es un año artificialmente positivo, que el saldo va a ser artificialmente positivo. Porque hubo circunstancias absolutamente incrustadas en el año que lo hicieron positivo, pero fueron cosas que no tuvieron que ver tanto con un proceso, sino que tuvieron que ver con... ¿Viste cuando vas cerrando un balance económico?
Sí.
Que este año particularmente vendiste algo que nunca en la vida ibas a vender, pero todo el resto no fue bueno. Ta, es artificialmente positivo, porque ocurrió una situación completamente circunstancial. No, bien. No algo que tenga que ver con el proceso. Entonces, intuyo que mi balance va a ir por ahí. Pero, no sé, todavía no me dispuse a hacerlo. Lo que sí estuve pensando antes de venir fueron los hechos más destacados de este año en Uruguay.
Bien.
Y hubo un montón. No solamente porque fue año electoral, recién hablábamos, año olímpico también.
Sí.
A nivel deportivo apareció una circunstancia particular en la selección uruguaya como hacía años que no pasaba. Bueno, recién hablábamos de las elecciones de Nacional, también podríamos ponerla como parte del año. Las elecciones además arrojaron un cambio en el partido de gobierno. Hay un montón de cosas también en este año de Uruguay que capaz que podemos conversar y podemos balancear. Yo creo que si ponemos arriba de la mesa cuál fue la más importante, por unanimidad van a ser las elecciones.
Totalmente.
Sí. Sí,
todo el proceso electoral, desde las internas hasta el balotaje, ¿no?
Internas, las nacionales y después el balotaje.
Sí, fueron...
Si te pones a pensar, lo que pasa es que llega casi todo el año. Desde que arranca la campaña, que arranca antes de las internas, hasta hace muy poquito.
Sí, totalmente. Es prácticamente... Y te diría que cada vez estamos como más tiempo en elecciones, porque muchas veces se habla de las elecciones durante el proceso de gobierno, pero no, este año yo creo que fue lo que más marcó, ¿no?
Sí, para ustedes estuvo muy instalada la campaña en todo el año, ¿no fue algo que se encendió más sobre, no sé si mayo? Sí, en realidad estuvieron todo el año inmersa, sí.
Y para mí sí, o sea, estuvo.
Sí, la estuvimos allí.
Capaz que
¿el Mundial
sub-20
este año?
No, el año pasado.
Así está mi año, ¿vieron? Por eso es difícil poner a concentrarme y hacer el balance.
Capaz que seguiste festejando hasta este año, pero fue el año pasado.
Sí.
No, digo que las elecciones tienen sus picos, o sea, sus subidas y bajadas, digamos, de intensidad con respecto a la campaña, pero me parece que ya desde, no desde enero, pero lo que pasa es que también venían muchos temas políticos arrastrados del año pasado, que ya encendían la campaña de alguna manera,
claro,
sin tener ahí capaz el perfil de los candidatos y eso, pero habían cosas que marcaban la agenda política que eran cosas ya casi que de campaña.
Ya estaban instaladas.
Y sí.
Y a nivel deportivo, el hecho del año nacional o en Uruguay.
Y capaz que la Copa América, por ahí.
Hubo Copa América, es verdad, Guille. Tenés razón. Mirá cómo vos me había olvidado de la Copa América en Estados Unidos, donde Uruguay consiguió el tercer puesto. Además, el otro día vos hablabas de eso en un informe.
Y fue lo que
y arrastró un montón de problemas en la selección.
¿Y esa de este año?
No, y esa del año pasado.
Igualmente, yo creo que el hecho de este año a nivel deportivo fueron los Juegos, ¿no?
Los Juegos Olímpicos.
A nivel mundial, sí, claro.
Y sí, porque la Copa América yo creo que le importa a los países de Sudamérica.
Sí.
Un poquito menos a Brasil.
Es verdad.
Y en el país donde se realizó, que fue en Estados Unidos, no le importaba a nadie. Absolutamente.
Totalmente.
A nadie. Pero
paralelo.
Los Juegos Olímpicos a nivel mundial sí, creo que fue. Sin embargo, acá en Uruguay seguramente hablamos más de la Copa América que de los Juegos, ¿no?
Yo creo que tiene más importancia, sí. Pero es por la situación misma de Uruguay.
Claro.
Uruguay tiene expectativas en la Copa América, en los Juegos Olímpicos muy poca.
Tal cual. El otro hecho deportivo que tiene mucho que ver con Uruguay es cómo Peñarol logró llegar a semifinales de la Copa Libertadores.
Sí, claro.
Sí.
Eso que pasa muy poquito. De hecho, creo que Ojalá que no, pero puede ser que demore mucho en volver a pasar
que
algo
vuelva
así.
A suceder
ojalá
algo así.
Que no, ¿no? Ojalá que no, ojalá que el año que viene uno de los cuatro equipos uruguayos que estarán en Copa Libertadores, Peñarol, Nacional, Boston y Defensor, alguno de esos cuatro pueda alcanzar esa instancia, pero desde Defensor, que no llegábamos a semifinales, ¿no? Desde
aquel 2014.
Desde aquel Defensor 2014 que no se alcanzaba. O sea, pasaron 10 años para poder ver a un equipo uruguayo en semifinales, Manu. O sea, sí. fue mucho.
Sí, 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 un montón.
Y veremos
mucho
ahora
tiempo, 10 años,
cuánto para adelante.
Y cómo se puede sostener. Otro, no sé si hecho deportivo, pero sí ganarle a Argentina en Argentina.
Sí, claro.
¿Eso qué fue eso? ¿Marzo?
Eso es en el inicio del año, sí. Marzo, sí. Marzo o abril.
Y además estuvo muy cerca después de ganarle a Brasil acá. Que está, capaz que yo creo que es, si bien Brasil es Brasil, pero es más importante ganar Argentina en Argentina, pues así añare.
Sí, la combinada. Bueno,
claro, pero las dos fue como...
¡fua! Increíble.
Sí.
Para mí ganar a Argentina ya fue de los hechos deportivos del año. Más allá de la Copa América.
Fue el año pasado igual,
Fue el año pasado.
Sí, fue noviembre del año pasado.
Viste que estoy mal de fecha, ¿no?
Estás arrastrando.
Estoy el año pasado, con vos estoy arrastrando, sí.
Pero chequeate ahí vos, antes de decir, chequeás
sí,
ahí.
Sí, no, ¿para qué?
¿Para qué, no? ¿Para qué chequear?
¿Para qué chequear? Si están ustedes del otro lado.
Sí, hay que jugar con la memoria que está.
Así que no, viste situación. Que vengo todo con el Mundial Sub-20, estoy con Bielsa y estoy con la victoria ante Argentina.
Sí. Para vos el 2024 no ocurrió.
Fue 2023.
No ocurrió todavía.
Qué interesante.
Ya la gente nos está tirando cuáles fueron los hechos más importantes del año para cada uno, ¿no?
¿Nacional?
No, de todo. Vamos a estar compartiendo en un ratito los mensajes de la gente. Pero bueno, 092-995-111, ¿cuáles fueron los hechos del año más destacados a la hora de hacer un balance, no ya como individuos, Manuel,
sí.
No ya como individuos, Guillermo, sino como país, Federico?
Como país.
Un balance como país.
Bien.
¿Estamos en condiciones de hacer un balance como país?
¿Yo? No, si yo todavía no puedo cerrar el 2023, Nicolás. Yo no estoy en condiciones de hacer un balance para el 2024.
Bueno, Federico Cuba tuvo un momento muy importante que fue de él, pero además fue nacional, que fue la bajada.
La bajada. Señor.
Eso fue un impacto.
Y por ahí hablé con Buitres. Porque Buitres estuvieron tocando ahí en la bajada.
Pero siempre pone Buitres igual.
Bueno, yo qué sé. Estaba buscando un poquito.
Sí, sí.
Anduvo muy bien, ¿eh? El Fede la rompió.
Siempre la rompe.
Fue el mejor.
Pero bueno, eso...
Habría que preguntarle, ¿no? ¿Qué se siente estar ahí con la bandejita? O sea, es una persona sola, ¿no? Frente a tanta cantidad de gente.
Y fingí demencia, no pensás en eso, ¿no? Dejá de pensar en eso. Que salga bien, por favor. Que no se me tranquen las cosas, por favor. ¿Cómo?
Adrenalina pura.
Qué lindo. Habló. Dos palabras. Ese fue mi año. Pregúntame cómo fue mi 2024.
¿Cómo fue tu 2024, Manuel?
Adrenalina pura.
¿En serio?
Sí.
¿Qué cosas te pasaron que hicieron que vivieras el año 2024 con adrenalina pura?
Empezar el curso de entrenador. Por ejemplo, me generó adrenalina pura.
Eso aparte lo empezaste en 2024, podemos dar fe. No es 2023.
No es 2023. Está chequeado eso.
Bien.
¿Es de las cosas que te abren la cabeza?
Sí, por supuesto. Estudiar siempre te abre la cabeza. En cualquier aspecto, en cualquier circunstancia de la vida.
No, pero está bien. Pero vos venís ejerciendo el periodismo deportivo, digamos, ¿no?
Sí.
Pero el estudiar táctica, técnica de fútbol y otras cosas más pedagógicas, ¿te abre más la cabeza sobre los conceptos que ya tenías?
Sí, le pones palabras a situaciones de juego que no tenías, entendés a qué se está jugando ahora, o al menos a dónde se está apuntando, cuáles son como las últimas tendencias del fútbol, cómo se está enseñando, y creo que es eso, ponerle palabras a ideas o a momentos del juego que ya existen o que ya se comentan, pero que podés bajarlo de esa manera. Y te da herramientas para analizar, pero además está rodeado de teoría, de metodología de la enseñanza, que en realidad no es solo para el entrenamiento deportivo, sino para la vida, que ustedes como docentes lo tienen que haber transitado. Lo mismo con pedagogía, y después te da herramientas de nutrición, de medicina, de entrenamiento deportivo, sobre todo para tener conceptos generales y poder aplicarlos o trabajarlos en un equipo de trabajo que conformes hacia adelante. Sí, fue de las cosas más hermosas de este 2024, creo. Adrenalina pura.
Ves que a mí, por ejemplo, hacer en el ICEF, la tecnicatura en fútbol,
¿sí?
Me dio las herramientas pedagógicas y yo en comunicación no las había aprendido. O sea, me dio herramientas para mí, para después ejercer la docencia, Porque en comunicación, bueno, aprendés pedagogía.
No, totalmente.
Y en la tecnicatura, sí.
Sí, sí, en qué edad se encuentran los adolescentes, que, cómo pueden adquirir de mejor manera o qué técnicas.
Psicología del aprendizaje, pedagogía, todas esas cosas que capaz que en el IPA sí, y tienen una mayor profundidad.
Seguramente.
Pero en la licenciatura, en la UDELAR, no, a no ser que hagas pedagogía, educación, no sé, en humanidades.
Sí, que lo bajes a práctico, claro, para poder ejercer la docencia. Claro. Que a veces termina, bueno, en algunas materias termina siendo un problema, sí, obviamente. Porque capaz que sos un bocho o sabés muchísimo un tema, pero si no sabés transmitirlo, exacto, o comunicarlo, está frito. Descubrimiento, sí, sí, guiado, mando directo. Lo que he aprendido este año, Nicolás.
¿Qué es eso, descubrimiento guiado y mando directo?
Formas de metodología de la enseñanza, cómo podés enseñar un concepto.
¿Pero qué? Sí, ¿pero qué es?
El mando directo es cuando das la orden directa. Por ejemplo, Nicolás, decí hola al micrófono.
Hola.
Cuatro veces.
¿Funcionó?
Claro.
Y ahí no hay la intervención de la persona, que del alumno en este caso, es hacer lo que se le plantea sin objeciones, sin analizarlo y por automatismo, y se termina automatizando eso. Por ejemplo, decir hola al aire. Y el descubrimiento guiado es con pautas, con preguntas, y que el alumno vaya buscando. Bueno, saluda a tu audiencia, Nico. ¿Cómo lo harías?
Bueno, pero ahí es un mando directo, saluda, bueno, a tu audiencia.
Es verdad. No, es bueno.
¿Cómo haríamos para saludar?
¿Cómo harían? Ahí está. Hacer una pregunta que dispare.
Como el método socrático.
¿Cómo?
El método socrático. ¿No? ¿No, no se parece?
No sé, no sé.
Cuéntame más.
Bueno, el método de Sócrates era hacer que la persona fuera construyendo sus premisas en función de las preguntas que le hacía.
Ah, bien. Sí. Sí, sí, sí. Va por ahí.
Va por ahí.
No sabía que Sócrates estaba en esa línea.
Claro, Sócrates había... sí, es básicamente el método socrático, es lo más importante que tiene Sócrates.
Y sí, porque además termina siendo la mejor forma de aprender. Es cuando uno lo incorpora verdaderamente el conocimiento. Uh-huh. A través, al menos, de esa herramienta, de preguntarte, intentar resolverlo con las herramientas que tenés o con lo aprendido hasta ese momento, la forma de resolverlo que consideres mejor. A través de preguntas que te pueden ir guiando hacia el descubrimiento que queremos encontrar. ¡Fua!
Muy bien, Manuel.
Y llegó al fútbol, esta es la diferencia entre los ejercicios analíticos o los globales, que un poco va por ahí. El analítico es repetición.
Sin oposición.
Claro. O sea, y el global es más el desarrollo en el juego, la toma de decisión, en base a pautas que el docente va poniendo o proponiendo en el ejercicio, con objetivos a cumplir.
Con oposición y, exacto, que esté ligado a la práctica deportiva.
Uno más mecánico, táctica, y el otro más pensado por el que lo va a hacer, sería.
Por el que lo ejecuta.
Claro,
el
ejecutante.
Sí, y en acción de juego. Vos en el analítico no tenés una oposición, no tenés un rival al que tener que eludir o descartar o lo que sea.
Ah, ¿sí? Bien.
Y el sistema, o el sistema está en analítico y está el global, uh-huh, y el sistémico también, que es el que combina los dos y que también se utiliza un montón, donde es mucho más guiado o enfocado en el juego o en el deporte que estés enseñando, en este caso el fútbol, que es mi caso en realidad. Y está buenísimo. Herramientas, sobre todo. Te da un montón de herramientas. Lo raro es que empezás en el curso sin saber qué quiero hacer con él. Ayer un amigo, justo estábamos hablando de eso. ¿Cómo te proyectás? Y le dije que no sé en realidad.
No importa. Después va bien.
Lo vas viendo, sí.
La cuestión es tener el aprendizaje, tener la herramienta, y tener el título.
Sí, el conocimiento, obviamente, y después lo que te valide para ejercer lo que vos quieras. Porque en su momento empezás y decís, bueno, ¿por qué estoy estudiando esto? Para llevarlo a algo más global, no hablar de algo tan específico. Y en realidad no sé por qué muy bien. Sabés hacia dónde podés proyectarte, por ejemplo, ejercer esa disciplina como entrenador, trabajar ligado a un club social, deportivo, trabajar como formador, uh-huh, en edad, en infancias o en adolescencias, o utilizarlo para tus tareas diarias, ese conocimiento, o por hobby.
Okay.
No encuentro más herramientas.
¿Te ha pasado de utilizarlo en alguna situación cotidiana, el conocimiento particular que has adquirido en el entrenamiento, en el curso de entrenador de fútbol?
Sí, sobre todo para las infancias, para entender las fases sensibles en las que se encuentran los niños y las niñas, y sobre todo qué se le pueda enseñar y cómo se le puede enseñar. Y también a sacarle importancia a la competencia. Entender que, porque es algo que se cuestiona un montón, que se habla mucho del baby fútbol y esa competencia que nos hace ser lo que somos ahora. A nivel competitivo, como representación del fútbol a nivel mundial y después en otras disciplinas también, que competimos a fondo en todo, más allá de los recursos o las herramientas que tiene cada deporte.
¿Eso te lo enseñan ahí o y es ahí, un saber de sentido común?
No, lo que se hace es preguntarse si verdaderamente es necesario fomentar tanta competencia para el desarrollo de los deportistas.
Es un debate.
¿Qué tan importante es la competencia? Si termina siendo todo.
Pero parten de la idea de que en el baby fútbol es donde ocurre esa educación en la competencia.
Sí, que en realidad que siempre se destaca el baby fútbol como ese lugar de donde.
¿Pero hay análisis que lo prueben o se parte de ahí como un prejuicio de sentido común?
No, en realidad no hay un análisis que lo pruebe. Por eso es parte de la idiosincrasia uruguaya.
Pero. Podemos nosotros en este momento decir que eso es falso.
Lo objetivo que hay, o sea, el dato objetivo que hay es la cantidad de personas que incorpora al fútbol y al mercado de futbolístico uruguayo el baby fútbol.
Sin duda, y cómo ahí ocurre un nivel de socialización a través del fútbol en los niños impresionante y que seguro que tiene que ver con la realidad del fútbol uruguayo y de los futbolistas uruguayos. Eso sin duda.
¿Y por qué no se te escapa ningún talento también te permite esa red?
Que se te escapen menos talentos que en otros deportes, pero ni que hablar. Ahora, que en el fútbol infantil o en el baby fútbol nazca el espíritu competitivo de los uruguayos, del futbolista uruguayo, capaz que hay algún estudio que lo pruebe.
No existe.
Yo creo que es un falso prejuicio.
Ahí va. Y un poco lo que se hace es un poco es sacarle esa como esa mística que existe o esa subjetividad o ese sesgo de... Ahí es donde se forman tipo los verdaderos deportistas en ese sentido, en la competencia. Y a veces no se prioriza el desarrollo deportivo de las aptitudes de esas infancias a la edad que están.
Sí, yo creo que no hay, al día de hoy, capaz que peco ignorante, pero estoy con la línea de que no hay un análisis.
No hay un estudio.
No hay un estudio, digamos.
Sobre eso.
Pero sí hay ciertas cosas que es donde entra el debate, que no son tanta creencia, que sí son demostrables y que es que por mucho tiempo, y se fue mejorando en los últimos años, no había una formación en los entrenadores o en los formadores de niños sobre esto mismo que estábamos hablando hace un rato, qué pedagogía, hacia qué apuntar, que eran, como casi siempre, padres que tenían a cargo una categoría de fútbol. Después, los niños, por lo general, hay un plantel titular y un plantel suplente, onda, como el fútbol profesional, donde muchos niños calientan banco durante mucho tiempo. Y no hay una cierta participación de todos que haga, digamos, que jueguen todos. Eso ya queda a la línea de ciertos clubes ahora que existen hoy en día. Cuando yo jugaba, ¿no? Tengo amigos que pasaron todo el baby fútbol sin jugar un minuto. O sea, sí. Años, ¿entendés? Y eso lleva a la lógica competitiva. O sea, eso viene de la lógica competitiva.
¿Lleva a la lógica competitiva?
Perdón, viene de la lógica competitiva de que lo más importante es ganar, lo más importante es la tabla de posiciones, lo más importante es cuántos puntos tengo por la general de los clubes o por la de mi categoría. Y después está la parte discursiva y del entorno que te lleva a que, che, lo más importante es ganar y no lo más importante es disfrutar del deporte.
Sí, formarte. Más allá del disfrute, claro. O sea, formarte, que sea una zona de seguridad, que los gurises se sientan comprendidos, que sea un espacio lúdico, pero también formativo.
Entonces, esas variables hacen, o sea, sin un estudio acabado y digamos y todo, hacen ver de que hay ciertas lógicas que llevan a la competencia predominando sobre el disfrute del deporte y la formación. Que, digo, no quiere decir que hoy en día me parece que ha cambiado bastante, que hay clubes que se lo proponen cambiar, que hay entrenadores puntualmente que se lo proponen cambiar, o porque hay profesionales ya trabajando en el fútbol infantil, pero que difiere mucho de la lógica de escuelita de fútbol, que tiene otra característica, y que va más asociado al la formación, sí, el disfrute. Más formativo. Y que también ahí hay ciertas diferencias porque hay ciertas escuelitas de fútbol que se proponen la formación en lo técnico meramente, ¿no? Y hay otras escuelitas que se proponen en formar en el disfrute nada más, y hay otras que se proponen algo más como el baby fútbol en algún sentido, de que haya cierta competencia porque hay una liga o tienen una liga interna o lo que sea, y que haya una formación en el fútbol, en el deporte. Digo, más allá de solo ir a disfrutar, a jugar, a chiviar y nada más.
Sí, hoy el fútbol infantil hoy tiene un curso, una licencia que la llevaron a todo el país, claro, que es la licencia C, que es para poder trabajar en fútbol infantil y que es la habilitante para poder ejercer. Sucede que son cargos honorarios de mucho sacrificio y que a veces es difícil encontrar una persona preparada para eso. Y hay gente con mucho amor a la institución, al club, a los pibes, que quiere estar ahí ayudando, y que a la hora de competir o a la hora de llevar a la formación se pierde varios aspectos importantísimos. Y que
¿qué tan importante es esa licencia a los efectos de poder trabajar con niños?
De entender que se puede entrenar, que vos a un niño de 6 años no le podés poner a patear una pelota número 5, no le podés insistir en cómo se ubica en la cancha, o que le pegue tres dedos o en peine, sino que en ese momento está en una fase, o que juegue en colectivo. O sea, de los 6 a los 8 años, que es cuando empieza baby fútbol, los primeros 3 años, el niño o la niña que esté practicando el deporte trabaja sobre el ego, sobre necesita una pelota, necesita divertirse y necesita saltar, correr, motricidad no tan fina, o sea, no como aspectos técnicos tan importantes con la pelota, porque vos a un niño de 6 años le das una pelota número 5 y le pega con el tobillo y el pie. O sea, ¿qué sentido tienes trabajar sobre eso?
Algunos con la rodilla, casi.
Trabajar con la pelota más chica, sin importar bien dónde se ubican en la cancha. Después, y a medida que van creciendo, ya en los últimos 3 años de competencia en el baby fútbol, ya tener conocimiento de la amplitud del espacio, ya que entiendan ese concepto, solo el de la amplitud que tiene la cancha y dónde poder ubicarse, ya es un golazo. Y después que vayan adquiriendo herramientas, pero de a poco, o sea, aprovechando las edades o las fases sensibles.
¿Y cuánto hay de espontáneo en el niño a la hora de practicar el fútbol a esa edad? ¿Y cuánto hay de recepción de una orden y de un mandato del entrenador? ¿Se entiende? O sea, ¿cuánto un niño de 5 años te presta atención cuando vos le das una pelota y le decís colocá el pie de esta forma y no de aquella?
Y en realidad muy poca. Él va a querer imitar lo que vio en el video de Messi, de Ronaldo, de Suárez, de Vasquito Aguirregaray, de Bengochea. No, el video que vieron en cuestión o lo que vieron o lo que le gusta ver o lo que le gusta hacer con la pelota es lo que van a intentar imitar o llevar a cabo. Pero ellos en ese momento precisan, o sea, pelota, movimiento y diversión. Y movimientos como los más gruesos. Que no sé si se le dice así, pero...
Pero
se entiende.
Es tirarle la pelota y que ellos jueguen y se diviertan.
Sí, que se diviertan, capaz que con alguna, con 2-3 reglas que quieras cumplir, pero que todos participen. Bien. Y que tenga diferentes niveles, algunos que van a tener mayor desarrollo y mayor aptitudes y otros que no. Por ejemplo, si tienen que transportar la pelota de un lado a otro, capaz que no bajar una línea de cómo lo tienen que hacer, sino que experimenten primero con un pie, con otro pie, y que haya lugares que puedan ir más rápido, en otros más lento.
Y eso es muy distinto a lo que te decían a vos cuando tenías 5 años en el baby fútbol.
Sí, sí. Pasaba mucho rato, por ejemplo, en una posición esperando a que pase otra cosa, mirando de lejos. Hay clubes que no, hay clubes que trabajan de otra manera.
Bueno, pero no es lo mismo igual. Pasar en una posición tiene que ver con el reconocimiento de tu cuerpo en un espacio. Sí, eso a los 5 años está bárbaro que te lo enseñen.
Sí, pero precisás divertirte, ¿no? Los niños que empiezan a agarrar coquitos o piedras en el piso o empiezan a patear o a mirar para el costado, no es un problema del niño, es un problema de que la actividad que está haciendo no le seduce, no les entretenía. Y ahí lo importante es captar al niño, porque esté disfrutando.
Pero si igual lo captan al niño, terminan todos jugando al baby fútbol.
Pero a veces sucede o por obligación o porque su entorno está ahí. Sucede, pila.
Los que van de algún modo lo captan.
¿A vos alguna vez te fuiste llorando del baby? Ponele, porque
jamás.
No jugaste.
Jamás.
Yo me fui alguna vez.
Pero me frustré, obviamente, mil veces, y me parece perfecto frustrarme. Perfecto que el niño se frustre. Lo que hay que saber es cómo trabajar esa frustración.
Claro, sí.
Pero evitarle la frustración al niño es, yo creo, un error.
No.
Me parece que esa frustración ocurre en un ámbito de pares, en cierta libertad. Ocurre en el baby fútbol. Lo que no entiendo por qué es tan necesario tener a una persona con licencia C para dirigir niños de 5 años cuando lo que tiene que hacer es básicamente tirarle la pelota y que jueguen, y en todo caso hacer que reconozcan su cuerpo en el espacio. No lo estoy diciendo como algo, como una postura fija.
Estoy tratando
de entender no es una un vuelco tecnocrático o si es algo realmente importante.
Es importante. Es importante porque te da herramientas para poder planificar un entrenamiento para esa edad, por ejemplo. Claro. ¿Qué es un ejercicio analítico? ¿Qué es un ejercicio global? ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que no pueden hacer?
Claro, yo entiendo esto, que me lo estás explicando notable. Pero en la práctica lo que yo veo es que es lo mismo, al final.
O sea, ¿sentís que termina siendo lo mismo tener o no tenerlo?
Yo creo que a esa edad lo que educa es el juego.
Sí.
Y el juego lleva implícita la competencia.
Sí, obviamente.
En el baby fútbol, sobre todo. En el fútbol, sobre todo, pero en cualquier juego los niños compiten.
Sí,
eso ocurre.
Durante toda su vida.
Y los niños juegan. O sea, son cosas que ocurren espontáneamente, digamos. Los niños espontáneamente juegan, espontáneamente compiten, espontáneamente se frustran. Lo que sí me parece que está bueno es tener una atención desde el adulto de cómo se trabajan esas frustraciones. Cómo se socializa en determinadas pautas colectivas. Eso está bárbaro, pero no sé cuántas herramientas le puede brindar un entrenador. Y esto, además, es algo que discuten los entrenadores de formativa.
Sí, totalmente.
Lo discute, por ejemplo, Rossi, el entrenador argentino, con otros entrenadores, diciendo, bueno, no, a esa edad lo que hay que hacer es básicamente tirar una pelota y que jueguen. Y que ellos mismos se autorregulen. Entonces, en ese juego vos vas viendo incluso que ya empiezan a ocupar, en función de sus personalidades, determinados roles en ese grupo.
Totalmente.
Está el que siempre quiere la pelota, está el que cuando ve mucho relajo se abre y mira medio afuera, está el que le gusta ir al piso y barrerse y es más osado. Y vos ves que a los 5 años los chiquilines, sin que vos intervengas, van descubriendo ellos mismos sus roles.
Lo que pasa es que vos, para que suceda eso, tenés que generar un lugar de seguridad y donde haya reglas o códigos que tenga ese grupo de pares que se tengan que respetar o que se tengan que cumplir para que todos puedan disfrutar. Por ejemplo, cuando tuvimos el entrenamiento de arquero para niños, lo primero que nos dijo el profe, un fenómeno, que es profe de Nacional en formativas, lo primero que tenés que hacer es equipar a ese niño para que cuando se tire al piso a atajar, que le encanta, no se vaya todo machucado. Uh-huh. O que le pegues un pelotazo en la primera de cambio, sino que esté bien equipado, entender cómo tiene que poner las manos, cómo se tiene que arrojar al piso. Y todas esas cosas que parecen muy pequeñas, eso va a hacer que el niño al otro día vuelva y disfrute de ese lugar y de ese espacio. Por eso yo digo que, ¿qué tan importante es? Yo creo que sí, que está bueno, que es bueno que se sepa. Tampoco creo que sea como ponerle el nombre a la licencia C, es pila, pero creo que lo haces en un cuatrimestre. En 4 meses, 2 veces por semana, 6 horas semanales, y terminás llegando a ese conocimiento.
Sí, pero además hay una cuestión que es la formación, en el sentido de que la formación de los docentes, en el sentido de que vos podés tirar una pelota ahí, que jueguen, y analizar todas estas cosas que vos decís, Nico, que yo estoy de acuerdo, pero vos lo podés ver así, si tenés cierta formación, podés proyectarlo para ciertas cosas, pero si no la tenés, capaz que lo único que estás viendo es un picadito. Y no estás viendo todo esto. Las cualidades de cierto niño porque se mueve de tal forma, o quién se aparta, no sé, ¿entendés?
Totalmente.
Entonces, me parece que el sentido ahí de la formación sería este. Hay otras formaciones que capaz que existen y que no tienen tanta profundidad o yo qué sé, pero me parece que, no sé, esta licencia C, yo, para mí es nuevo. No, cuando dice ICEF no se hablaba de licencia C, se hablaba como un primer tramo habilitaba a trabajar con niños y adolescentes,
es lo mismo,
pero te abre la cabeza para ver ciertas cosas y para vos planificar ciertos ejercicios. A mí me pasaba con 5 o 6 años, recuerdo que tengo, hacer fila de eterna, o sea, 2 filas de 10, con una pelota en cada fila, y uno pateaba, volvía, otro pateaba. Vos estabas 5 minutos sin hacer nada.
Sí. También depende de los recursos.
Me parece perfecto estar 5 minutos sin hacer nada.
Bueno.
Perfecto que un niño esté 5 minutos sin hacer nada esperando su turno.
Bueno, a mí no me parece bien.
Pero en esa edad, cuando vas a ir.
Estoy de acuerdo con que eso está bien. ¿Sabés por qué?
Pero
porque
en el deporte no es así. En el fútbol no estás 5 minutos sin hacer
Bueno,
nada.
Pero vos ahí no estás formando técnicamente un niño para que sea un deportista. Ahí lo que estás haciendo es enseñarle al niño que hay otros niños. Básicamente es eso. Es combatir al lado egoísta del niño. Es decir, mira, tu turno va a llegar. Hay una sola pelota. somos 10. Tenés que esperar que 9 hagan el ejercicio y luego lo haces tú. Y es educar en disciplina. Para mí eso está bien. Mirá. Yo estoy de acuerdo,
bueno,
con
si
eso.
Lo pensás, ahora, si lo, educando desde ese lugar.
Yo no.
Sí, sí, claro.
Yo creo que yo muchas no veces no ser. Se piensa desde ese lugar esa práctica.
Eso ocurre por ejercicio. Tenés 2 pelotas y tenés 10 niños. O sea, no es que se piensa.
No, pero podés hacer otros ejercicios teniendo 2 pelotas y 10 niños.
Vos, ese niño está yendo 2 veces por semana, 1 hora por día. O sea, lo vas a tener 4 horas en la semana. Y la idea es que en ese lugar se entretenga. Yo entiendo que está bueno que entienda el valor.
Bueno, pero que se entretenga de muchas formas.
El valor de la espera, el valor de esperar, el valor de entender que ese lugar que ocupa, tipo, está rodeado por otras personas que también tienen los mismos derechos de poder participar y de poder hacerlo. Yo creo que ahí, más allá de eso, eso puede quedar en otro lugar. Que está bien que se enseñe eso, pero creo que ahí van a entretenerse, van a aprender a jugar al fútbol.
¿Van a entretenerse o a aprender a jugar al fútbol?
A las dos cosas.
Bueno. Yo creo que no es lo mismo una cosa que
el
la otra.
El entretenimiento y aprender una disciplina como el fútbol.
Aprender no tiene por qué ser entretenido, para empezar. Tenemos que sacar ese mito de que hay que aprender y divertirse al mismo tiempo. No, aprender implica un sacrificio. Y educar en ese sacrificio es importante. Por otro lado, el aburrimiento del niño es importante. Y la espera del niño es importante. El educar la paciencia del niño es importante. Yo creo que ahí hay un proceso educativo que capaz que, como decían, no se da de forma planificada, se da de forma más espontánea.
Sí.
Pero ocurre, y no está mal que ocurra. Creo también que el entretenimiento, el niño, lo encuentra en infinitas cosas. Que el niño necesita entretenerse, que el niño se entretenga porque el papá a los 5 años lo lleva a jugar a la pelota, digo, el papá o la mamá, es una decisión del adulto que se entretenga de ese modo.
Sí.
Capaz que el niño en algún momento le pide, pero en principio es una decisión del adulto. Entonces, capaz que al niño le gusta entretenerse de otra forma.
Sí, yo igual considero que esa disciplina...
¿A qué van los niños al baby fútbol? Y bueno, para mí el valor social que tiene el baby fútbol es superior al valor, sobre todo a los 5 años, ¿no? Sobre todo a los 5 años. El valor social que tiene es superior al valor de entrenar un atleta o de entrenar un... o de hacer que el niño se chive. Porque para chivear, chive con los amigos en el barrio, yo qué sé.
Yo igual, la parte de la disciplina que recién planteabas y ese sacrificio, lo van a hacer en el lugar formal que va a ser la escuela o su hogar, que es donde va a ocupar ese espacio.
También, ¿por qué no?
Pero yo creo que cuando vos elegís llevarlo a jugar al baby fútbol, me imagino que... con una decisión previa o con una consulta previa a ese niño o a esa niña que lo va a practicar, que ese lugar sea de entretenimiento y que ese entretenimiento resulte de un aprendizaje de una nueva disciplina deportiva, más allá de los aspectos sociales que pueda incluir eso. Porque es una actividad extracurricular, o sea, no es obligatoria.
No, claro que no es obligatoria.
Entonces, si el niño no se divierte ahí, o puede probar en otro tipo de disciplina o deporte o lo
yo creo que
tenga
que
ganas.
Igual se divierte aún esperando y viendo como los otros lo hacen. Creo que eso forma parte de la educación también, el que vos aprecies cómo otro lo hace y tratar de hacerlo como ese otro par, etcétera. Pero más allá de irnos a métodos pedagógicos tan precisos, yendo al punto de que está bien que el niño espere, o yendo al punto de que está bien que el niño cumpla determinadas reglas, y también está bien que el niño le tires una pelota y chive sin que intervenga mucho el adulto, lo que para mí termina definiendo que un entrenamiento de un niño de 5 años o que una práctica deportiva de un niño de 5 años sea disfrutable para el niño o no sea disfrutable, no tiene tanto que ver con el método de aprendizaje ni con el estilo de juego que plantea el entrenador, sino con el cariño con el que el entrenador trate a los niños.
Totalmente.
Sí, claro.
En ese caso. Eso es lo que más hace que el niño quiera ir o quiera dejar de ir. El significado que le da en términos sentimentales al vínculo con ese juego. Y ahí el entrenador es fundamental. Es fundamental que el entrenador quiera a los niños.
Sí,
le
eso
gusten los niños.
Ni que hablar.
Si no,
eso es fundamental, Nico. Porque, pero yo creo que con eso, que es fundamental, lo tenés que rodear como de cómo ejecutarlo, cómo llevar a cabo, entender qué es lo que vas a hacer. Con qué materiales contás, qué quisiste laburar, poder llevarlo a lo cuantitativo. Este año quisimos desarrollar que todos entiendan la ubicación en el espacio de la cancha, en este 9 contra 9 que se plantea.
Sí, los límites.
Los límites y que sepan ocupar los lugares de la cancha. Entonces vos termina el año y en tu planificación de entrenamiento viste que hiciste 20 sesiones en el año para eso. Entonces eso a nivel cuantitativo tenés una información y a nivel cualitativo lo vas a poder ver en otros aspectos. Y después, lo otro que me parece importante o que me parece interesante es la seguridad con la que tenés. O sea, el foco que se hace en entender el espacio y la seguridad que tenés que darle a ese niño o a ese entorno para que se pueda disfrutar y que elija volver el día de mañana. Que sea un espacio de disfrute, de cuidado, de seguridad, donde se sienta representado. Después, si termina jugando al fútbol o jugando otro deporte o eligiendo otra cosa, va a estar bien igual.
Que está bien, es interesante.
Porque
es
después, interesante. Cuando pasa la competencia, hay clubes que yo sé que lo que hacen en el fútbol es se reúnen cuando empieza el año y el entrenador y el coordinador dice, miren, los primeros 3 años seguramente no ganemos ningún partido, seguramente haya mucha frustración por los resultados que vamos a obtener, pero la idea es formar a todos los niños que van a participar. Y en los últimos 3 años o 2, esos equipos de baby fútbol explotan y empiezan a conseguir resultados en la competencia. Porque llegan preparados, o sea, o se forman de diferente manera. Eso también lo he visto también ahora como un cambio que tuvo.
Claro, pero además hay otra
sustancial
cosa.
Sustancial de mi época a la actual.
Hay otra cosa, vos tenés, 15 niños y niñas, porque ahora es mixto también. Y juegan solo 7 o 9,
¿no?
Sí. según la cantidad que juegan. Y los otros no juegan o juegan muy poco. Incluso si lo pensamos en términos competitivos, la competencia interna que va a tener ese plantel de niños va a ser, para mí, muy inferior a si juegan todo. Porque vos cuando juegan todo, le das competencia también a los que en principio decís, bueno, esto no tiene tanta calidad técnica o tan buen juego como otros. Vos le hacés jugar.
Sí.
Lo que pasa que, claro, tenés que poner las reglas primero con los adultos, las reglas claras, decir, che, bueno, nosotros vamos a hacer esto, si vamos a mirar la tabla, no se frustren, adultos, porque los adultos también proyectan muchas cosas en los niños, desde ese lugar. Y a los niños también... como que transmitirles que, bueno, hay 3 resultados en este. El deporte tiene 3. Este juego o deporte tiene 3 resultados: ganar, empatar o perder. El desafío también es poder no focalizar en eso, disfrutar del juego y disfrutar de que, bueno, ta, a veces podés ganar y te vas a quedar recontra contento, podés empatar, está todo bien, y podés perder y te vas a frustrar. Y bueno, está. Pero.
Está bien.
¿Se entiende?
Tengo mis dudas al respecto de todo esto. Yo soy más de la idea de que entre los 5 y los 9 años los chiquilines jueguen sin. O sea, que lo espontáneo sea lo que regule.
Totalmente lo que se busca, hasta de 5 a 8.
Está. Sí. Ahí, por ejemplo, yo no utilizaría licencia C. Ahí me parece importante hasta la forma en que socializan los padres. O sea, que haya un padre que sea acá. Me parece importante eso también como sociedad. O sea, que no venga alguien que tenga una licencia a enseñarle a los niños, sino que sea el vecino, la vecina, el del barrio.
Lo que hizo igual la organización del fútbol infantil es acercarle a esos padres que estaban vinculados al club una especie de mini curso que lo pueden hacer a nivel digital. O sea, acercarle a alguna herramienta.
Está bien, perfecto. A mí me gusta que surja de ahí, que surja de abajo para arriba y no de arriba para abajo.
Perfecto.
En el baby fútbol. A partir de los 9, 10 años, los niños para mí ya tienen que empezar en Uruguay a jugar en cancha de 11. Ya empiezan a generar un físico que no pueden jugar más en cancha de fútbol. Esto nos lo decía, ¿se acuerdan el entrenador argentino que tuvo Racing?
Sí, que estuvo buenísimo, Fermani.
Exactamente, que la gran diferencia que él veía en la formación de los futbolistas uruguayos con los argentinos era que ellos a los 9, 10 años ya estaban en una cancha de 11, entonces los desplazamientos eran distintos porque es la edad donde vos estás adaptando tu físico al espacio. Entonces los desplazamientos son distintos, los pases son distintos, la técnica es distinta, y él decía tiene que ver con el espacio en el que se practica. Y ahí sí yo creo que tiene que haber gente ya licencia C, ¿viste? Que
sí, más preparada.
Y de los 10, de los 9, 10 a los 13, sí, ya con un enfoque pedagógico, pero que tampoco se intente ganar. Hasta primera no importa el resultado del equipo en formativa, no importa nada, lo que importa es que el futbolista ahí sí vaya adquiriendo de sus potencialidades la mayor cantidad de habilidades y pueda ejecutarla de la Totalmente. Forma mejor, pero no va a importar nunca desde mi perspectiva, ¿no? Y hasta que llegan a tercera, primera, y ahí sí, ya ahí se complete por un resultado, pero el resultado de si es bueno o malo el formador de inferiores no está en que las formativas de ese club ganen tanto, sino cuántos de esos jugadores llegan a la elite del fútbol. Ese es el resultado. Me parece que tiene que buscar un formador.
Sí, o con qué formación llegan esos, sí. Más allá de si llega o no llega, porque depende de otro montón de aspectos, Nico, la persona que llega a primera división o a vivir de futbolista profesional, que es menos del 1%, que eso es un dato que cada vez se tiene que plantear más, saber más, que del 100% que practica, solo un 1 llega y un 0, a poquito, llega a tener una vida de como futbolista profesional que pueda trascender y pueda jugar en el exterior. Hay otro aspecto también que en Argentina estuvo mucho tiempo en debate y que también hay bibliografía al respecto, la importancia de jugar en terrenos adecuados. Sí. O sea, que los espacios y en realidad acá lo que sucede es que el fútbol juvenil e infantil a veces no está dotado de la infraestructura que sería necesaria para que los gurises puedan llegar con todas las herramientas o todas las aptitudes cuando están en cuarta, quinta, en ese momento de dar el salto hacia primera división. Incluso la discusión está ahí, la diferencia que hay entre Argentina o Brasil, y sobre todo con Argentina, es que en Argentina en edades tan pequeñas practican en canchas de piso duro, entonces la pelota no le pica para cualquier lado y tienen un espacio que pueden desarrollar la técnica individual, que es un momento para súper desarrollarla también, pueden explotarlo eso y que genere cierto potencial.
Está bueno. Sí, acá estaba pensando en esto de las dimensiones de las canchas. En AUFI ya empiezan a competir en cancha de 11 o cancha de 11 reducida a partir de los 10 años. Algunos clubes tienen, Defensor, por ejemplo, tiene escuelita de fútbol, décima, novena, octava, ¿no? Que son preséptima, a partir de los 10 años, donde ya empezás a por lo menos a entrenar en cancha de 11. Yo me acuerdo, además de esta cuestión personal, me acuerdo de cuando fui a entrenar a la escuelita de Defensor, yo obviamente venía de jugar a baby fútbol, era golero, y el arco, la primera vez que me puse un arco de 11, me quedaba, pero
gigante.
Pero ¿qué pasó? Tuve suerte porque todos definían a donde estaba el golero. O sea, tenía 7.5 metros para pegarle, y ellos definían al medio porque estaban acostumbrados a definir.
La costumbre, claro,
chico. La referencia del arquero y de estar por ahí el palo.
Y los que venían de jugar en AUFI ya tenían ciertas cuestiones distintas. No más con el reconocimiento del espacio. Y el desplazamiento y los movimientos y buscar espacio, que los que venían de baby fútbol en la cancha 11 se concentraba todo y los otros trataban de esto, la amplitud, de abrir la cancha, de reconocer que hay más metros hacia los costados. Y es fundamental. Es fundamental porque forma el jugador.
Sí, totalmente.
Muy bien, chiquilines.
¿Qué discusión es a la de si competir o enfocarse solo en la competencia o a qué le das prioridad? ¿O a qué más se le da prioridad? ¿A qué se le da prioridad? ¿Si a la competencia o al desarrollo? Y pasa también a nivel formativo. Que también te podés preguntar, ¿es muy importante saber en su 14, su 15, su 17, si fue campeón qué equipo? ¿O si en realidad lo importante ahí es formar jugadores para que lleguen a primera división con herramientas para poder explotar su talento?
Realmente, y me quedé pensando en esto de la infraestructura, que es fundamental.
Que sí, que tendría que ser al revés. En vez de dotar a los clubes de primera división con lo que tienen, de abajo hacia arriba construirías otro tipo de cimientos.
Es fundamental, porque vos lo planteaste en términos de diferencia de acá de Uruguay con otro país, pero si lo ponés mismo internamente, eso a mí me pasó pasar de Defensor al Tanque Sisley, y fue como pasar de Alemania a ir a vivir a, no sé, a... ¿Dónde podría ser? Un país muy pobre. No, claro, la infraestructura en el tanque en ese momento era nada. Siempre te bañabas con agua fría, en Defensor te bañabas con agua caliente, tenías tremendo vestuario. Acá tenía que vestir.
Sí, la ropa, los cuidados.
Las pelotas, el espacio.
Personas que trabajan en ese entorno.
Capaz que tenías personas calificadas o buenos entrenadores, pero no tenías infraestructura, ¿viste?
Herramientas.
Nos echaban de todos lados. Íbamos a entrenar un día a un lado, nos echaban a otro lado.
Se portaban mal también ustedes y yo, te vamos a decir las cosas como son.
Pero tal, es muy importante. Para poder desarrollar o que los jugadores puedan desarrollar su formación y el deporte de la mejor manera, tener infraestructura es fundamental.
Ay, 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 ay. Si no lo sentís, no lo entendés.